Llegan los titulares a Radio Martí. Ingeniero de sonido Danilo Fuentes y les habla Alberto Müller. Estados Unidos reitera su compromiso con los reclamos de libertad del pueblo cubano y con el libre acceso a Internet en la isla. La Organización Panamericana de la Salud reconoce la gravedad de la situación en Cuba debido a la pandemia de coronavirus. Panamá y Colombia acuerdan flujo controlado de migrantes cubanos y de otras nacionalidades. La Corte Penal Internacional confirma que los crímenes de lesa humanidad del régimen de Nicolás Maduro en Venezuela deben ser investigados. Amnistía Internacional afirma que las elecciones en Nicaragua se han convertido en una pesadilla para las víctimas de las violaciones de los derechos humanos en ese país. Hasta aquí, titulares.
Los números uno del momento. Entérese cuáles son los éxitos más populares de la semana.
Sube a la cima de la cartelera Global 200 de Billboard y es la canción más popular del mundo, Bad Habits, Malos Hábitos, del británico Ed Sheeran. Rompecorazones de las Jovencitas se unen en un dueto que es el tema con mayor streaming del momento. El australiano The Kid LAROI y el canadiense Justin Bieber interpretan Stay, Quédate. Smells Like Teen Spirit, huele a espíritu adolescente. Nueva versión del éxito de Nirvana, pero ahora en la voz de la vocalista hawaiana Malia J, llega a ser el sencillo más vendido de la música rock alternativa. Hello. Integrante de Nirvana, Dave Grohl, junto a su banda Foo Fighters, debuta en el primer lugar de la lista Tastemaker Albums con Hail Satin, Viva el Satín, su tributo al trío Los Bee Gees, del cual les presento a continuación Night Fever, Fiebre Nocturna. My Jesus, Mi Jesús, de la cantautora Ann Wilson, es el tema número uno de la cartelera Christian Digital Songs de Billboard. Recopilación In the Heights, en el barrio, continúa su popularidad en la categoría de bandas sonoras. Y de ese álbum escucharemos el corte Carnaval del Barrio. Cambiar Paso, de Jennifer López y Raúl Alejandro, llega a ser el sencillo más descargado de la música latina en Estados Unidos. Cambia el paso, cambia el paso, cambia el paso. Cerramos con la canción que sube a la cima de la lista tropical, según Billboard. Luis Figueroa lidera este género con Hasta el Sol de Hoy.
Hasta el sol de hoy no le he vuelto a ver. No voy a perder hasta el sol.
Radio Televisión Martí, les habló Berta Arrabal.
Radio República presenta La Cuba que perdura. Un programa donde el alma nacional es la protagonista. La cultura cubana en sus diferentes manifestaciones. Los orígenes y los forjadores de nuestra nacionalidad. Los valores, las tradiciones y la historia que conforman la cubanía. Las raíces del cubano y su proyección en la actualidad. La Cuba que perdura. Un programa dirigido y animado por la Fundación Padre Félix Varela de Miami, que comienza ya.
Queridos compatriotas, les habla Germán Miret, secretario de la Fundación Padre Félix Varela de Miami, enviándoles a nombre de los miembros de nuestra fundación y en el mío propio un fraterno abrazo. En la Cuba de los años 40 y 50, era un chiste decir Tommy's a boy, Mary is a girl, como prueba de que uno hablaba inglés. Era un chiste y era una expresión que se hizo muy famosa y popular en aquella época. Esa frase viene de un libro de texto para el aprendizaje del idioma inglés, escrito por el profesor a quien hoy queremos rendir homenaje. Se llamaba Leonardo Sorzano Jorrín, un verdadero profesor, un profesional y un hombre preocupado por hacer avanzar la materia que enseñaba, el idioma inglés, como asignatura de estudio. Muchos lo consideran el mejor profesor de inglés que ha tenido Cuba. El profesor Sorzano Jorrín pronto se dio cuenta que debido a la cercanía a un país tan grande y tan poderoso como los Estados Unidos, los cubanos necesitaban aprender la lengua inglesa. Y después de la liberación de España y la llegada de inversionistas norteamericanos, confirmó su apreciación de que el inglés se iba a necesitar tanto en el comercio como en la industria y también, definitivamente, en el naciente y creciente turismo. Leonardo Sorzano Jorrín, él insistía en que se le identificara con los dos apellidos, Sorzano Jorrín. Provenía de dos familias cubanas muy respetadas en el país. Su abuelo paterno, Francisco Sorzano Mantilla, fue un abogado muy reconocido de Santiago de Cuba. Su abuela paterna fue Clara Ashburton. El matrimonio tuvo un solo hijo, Julio. ¿Quién sería el padre de Leonardo? Por parte de la madre, su abuelo fue José Silverio Jorrín Bramocio, también abogado y de quien se dice que fue uno de los alumnos predilectos de José de la Luz y Caballero en el Colegio Carraguao. Su abuela materna se llamaba Serafina Moliner Alfonso. El matrimonio de José Silverio y Serafina tuvieron dos hijos, Margarita, que sería la madre de Leonardo, y Gonzalo, que era el único tío que tuvo. Merece destacarse el hecho de que José Silverio Jorrín, abuelo de Leonardo, fue senador en las Cortes Españolas en dos o tres oportunidades, renunciando en 1887 y exiliándose en Nueva York porque las Cortes no cedían ante los reclamos de los cubanos, demostrando así claramente con su exilio voluntario, su posición independentista. Pues bien, Leonardo Sorzano Jorrín nació en París, Francia, el 2 de octubre de 1878. La familia luego se trasladó a la región de Nueva Inglaterra, en el noreste de los Estados Unidos, donde estudió la primaria y la secundaria. En 1899 obtuvo el título de bachiller en artes en la famosísima Universidad de Georgetown, en Washington, capital de los Estados Unidos, universidad que aún hoy es regenteada por la Orden Religiosa Católica de los Jesuitas. Al finalizar la dominación española, la familia regresó a Cuba y Leonardo Solzano Jorrín se matriculó en la Universidad de La Habana, donde obtuvo el título de doctor en leyes en 1906. Solzano Jorrín contrajo matrimonio con Elodia Cárdenas y Echarte el 25 de junio de 1904 y con ella tuvo 6 hijos. En 1918, desafortunadamente, Elodia se enfermó durante la epidemia de la influenza que se declaró en Cuba y falleció. 4 años después, 1922, se casó con Ofelia Fernández Coca y con ella tuvo 3 hijos más. Uno de ellos, Mercedes Solzano Fernández, fue la única de sus hijos que siguió la profesión del padre y por muchos años fue profesora de inglés en la Universidad de La Habana. Con la participación de los Estados Unidos al final de la guerra, tuvo lugar la intervención norteamericana en la isla. Entre las medidas tomadas por el gobierno interventor estuvo una reforma que modernizó la educación en toda Cuba. Enrique José Varona fue nombrado secretario de Instrucción Pública, lo que equivaldría hoy a ministro de Educación, con la encomienda de esa reforma, que incluía la enseñanza del idioma inglés. Con él fueron nombrados el educador norteamericano Alexis Fry como superintendente general de las escuelas, el también norteamericano Matthew Hanna como comisionado de escuelas y la señora Abby Phillips como inspectora general de todo lo que tuviera que ver con la enseñanza del inglés en la isla. Recordemos que muchos patriotas cubanos tuvieron que tomar el camino del exilio tanto durante la Guerra de los 10 años como durante la Guerra de Independencia. Y miles, al igual que en nuestra época, vivieron su exilio en tierras de los Estados Unidos. Lógicamente, muchos llegaron a dominar esa lengua perfectamente. ¿Qué mejor ejemplo que el mismo José Martí, que escribía para periódicos y publicaciones norteamericanas, además de haber traducido algunas obras de literatura, como las novelas Ramona, de Helen Hunt Jackson, y Misterio, de Hugo Conway, ambas novelas consideradas como joyas de traducción. Pero más allá de los que tuvieron que vivir por las razones que fueron los Estados Unidos, o estudiaron allí, o simplemente estudiaban el inglés para ampliar su cultura, a la inmensa mayoría de los cubanos no les interesaba aprender el idioma inglés. El idioma extranjero preferido para los más cultos era el francés. No obstante eso, los mejores colegios privados del siglo XIX en Cuba tenían el inglés como asignatura. Ese era el caso de los colegios Carraguao y El Salvador, de los que José de la Luz y Caballero fuera director en distintas épocas. Con la primera intervención americana de 1898 y la llegada de norteamericanos, soldados y civiles, a los que había que brindar servicios en su idioma, se despertó en Cuba el interés por el idioma inglés. Y así muy pronto, en numerosos comercios comenzó a aparecer el letrero que anunciaba English Spoken, o sea, se habla inglés. Leonardo Solzano Jorrín, habiendo pasado la mayor parte de su niñez y juventud en los Estados Unidos, dominaba el idioma perfectamente, sin acento alguno. Y aún sin terminar su carrera de abogado, comenzó a cooperar con las autoridades en el establecimiento de cursos de inglés en la isla. Pero él fue más allá. Se dio cuenta que los textos de enseñanza llegados de los Estados Unidos para el programa que se había trazado estaban escritos con una mentalidad de americanos y tal vez inclusive para americanos. Y no se avenía a la idiosincrasia, las necesidades ni la realidad de los cubanos. Entonces se dedicó en los años siguientes a escribir libros de textos para ser empleados en Cuba. Esto lo hizo desde su cátedra de inglés en el Instituto de Segunda Enseñanza de La Habana, cátedra que obtuvo por oposición y sin abandonar tampoco su carrera de abogado y de notario. Su libro primero de inglés, donde aparece la famosa frase de Tom is a boy, Mary is a girl, lo publicó en la imprenta La Moderna Poesía de La Habana en 1917, el libro segundo en 1919, y un tercer libro en 1925. Sorzano Jorrín se tomó muy en serio su compromiso con la enseñanza del idioma inglés en Cuba. Fue un innovador. Fue el primero en utilizar láminas ilustradas para acompañar el aprendizaje. Se valió de cintas magnetofónicas, o sea, grabadoras de sonido, cuando ni siquiera se utilizaban en los Estados Unidos. Utilizó medios audiovisuales de todo tipo. Grabó discos fonográficos. Dio clases de inglés por una estación de radio. A nadie se le había ocurrido eso antes. En 1946 viajó a los Estados Unidos con la intención de filmar películas para utilizarlas en la enseñanza. Hizo varias pruebas, pero no llegó a completar este proyecto. A principios del siglo XX surgió el método directo de enseñanza. Es decir, que los idiomas extranjeros se aprendieran como se aprende la lengua materna, con la imitación y el hablarlo, en vez de tanta explicación de reglas ortográficas. Este método funcionó mejor en aquellas escuelas donde tenían profesores extranjeros para dictar sus clases en ese idioma, en el idioma que enseñaban. En aquellas clases no se descartaba el castellano. O sea, se podía utilizar, pero solamente cuando fuera necesario. La clase era toda en inglés. Y Sorzano Jorrín fue el primero en adaptar ese método en Cuba. Y su método todavía está en uso por la Escuela Internacional de Idiomas llamada Berlitz. Una cualidad de los textos de Jorrín era la selección de los diálogos y el vocabulario que empleaba en ellos, adaptándolos, como dijimos al principio, a la realidad y a las circunstancias del cubano y al objetivo de los estudiantes, ya fuera para el comercio, estudios superiores, el turismo, etc. El gobierno de Leonardo Wood, gobernador interventor en Cuba, lo apoyó en este sentido y emitió una orden militar, la número 454, que especificaba que los libros para el aprendizaje de inglés fueran escritos por maestros cubanos. Al igual que los míticos niños Tom y Mary, otra de sus creaciones fue la familia Blake, donde desarrollaba diálogos y situaciones típicas de cualquier familia. Al igual que Tom y Mary, el texto venía acompañado de láminas ilustrativas. Sorzano Jorrín escribió un total de 36 obras o textos de aprendizaje para los alumnos, y cada uno de esos textos llevaba una guía para el maestro. Y para ellos, para los maestros, escribió un manual que todavía tiene mucha vigencia. Una de las innovaciones de Jorrín fue la de especializar el aprendizaje por materias, al igual que adaptó el lenguaje a la necesidad del cubano, también adaptó el aprendizaje a las necesidades de los universitarios, ya que muchos libros de texto, sobre todo en carreras técnicas, estaban, y posiblemente no todavía, hay muchos que están escritos solamente en inglés. Los médicos usan términos diferentes a los ingenieros o los agricultores, y él, dándose cuenta de esto, introdujo esa especialización en el aprendizaje del idioma. Su trabajo en la educación no tenía descanso. Bueno, recordemos que tenía que mantener 9 hijos. En 1906 fue miembro de la Asociación Fonética Internacional del University College de Londres. Y en 1936 formó parte del Consejo Ejecutivo de esa asociación. Fue el primero en Cuba en introducir la práctica de la fonética, algo que hoy en día es esencial en el aprendizaje de cualquier idioma. No hay una escuela de lenguas extranjeras que no tenga un laboratorio de fonética. Entre 1923 y 1945 fue director del Instituto de Lenguas Modernas de la Universidad de La Habana, profesor de las escuelas de verano, fundador y director del Instituto de Preparación Técnica de Profesores de Inglés y del Boletín del Estudiante de Inglés. Boletín que imprimía en su propia casa y distribuía a diferentes centros de enseñanza en el país. Publicó varios artículos en la revista francesa La Maître Phonétique, el maestro de la fonética. Contribuyó con artículos para la revista lingüística americana llamada American Speech. Participó en la confección de la revista The Teacher, revista que circuló mucho en Cuba en los años 40 y 50, o sea, del siglo pasado, se puede decir que Zurzano Jorrín fue el gran promotor de la enseñanza del idioma inglés en Cuba. Promovió las clases de verano que la ocupación americana había instaurado durante la reforma educacional. Se preocupó por la superación de los maestros de inglés, invitando para que vinieran a Cuba profesores de los Estados Unidos y de Inglaterra para que impartieran cursos de literatura, metodología y práctica de la lengua. Pero no conforme con eso, organizó cursos de superación para maestros cubanos que viajaban a los Estados Unidos e Inglaterra con el propósito de mantenerlos actualizados en los cambios y los usos idiomáticos que ocurren en todas las lenguas modernas. Puede decirse que el método y los textos de Jorrín fueron utilizados en Cuba por alrededor de 4 décadas, entre 1920 y finales de los años 50. Leonardo Zurzano Jorrín fue además miembro del Colegio de Abogados y del Colegio Notarial, y como católico practicante también fue miembro de los Caballeros de Colón, una organización de hombres católicos que existió en Cuba hasta la llegada del desastre de 1959. En esta organización, que existe en muchos países, sus miembros se dedican a vivir de acuerdo a las enseñanzas de Cristo y a realizar obras de caridad. Y como si toda su labor como profesor fuera poco, en la empresa privada fue vicepresidente de un negocio llamado Compañía Cubana de Almacenes. Y habría que añadir más, Zurzano Jorrín fue un buen deportista, ya que formó parte del equipo de remeros que ganaron la regata de Varadero en julio de 1910, luciendo los colores del Club de Cárdenas Varadero. Leonardo Zurzano Jorrín falleció en La Habana en 1950, a la edad de 72 años. Queridos amigos, este hombre que hemos honrado hoy, un gran profesor, es solo una muestra de los maestros, profesores, catedráticos que abundaban en nuestra patria, trabajadores entregados y enamorados a su profesión, estudiosos, sacrificados, innovadores, hombres y mujeres que obtenían sus cátedras por exámenes de oposición y no por orientación política. Su misión era enseñar, no adoctrinar. Por supuesto, sabemos que todavía hoy hay muchos maestros cubanos, hombres y mujeres, entregados a su vocación. Pero, aparentemente, por desgracia, son los menos. Precisamente acabo de leer una breve biografía de Leonardo Zurzano Jorrín por un supuesto académico cubano, y hay tanto odio a los Estados Unidos, tanto adoctrinamiento solapado en su escrito, que me hace pensar si su intención es dar a conocer la vida de Jorrín o la de adoctrinar a sus estudiantes. ¿Cuánto hubiera progresado Cuba si la enseñanza hubiera permanecido separada de la ideología política que arruinó la educación, al igual que arruinó al país? Termino, amigos, agradeciéndoles el honor que nos hacen con la atención prestada a este programa. Agradecemos también al Directorio Democrático Cubano por el espacio que nos brinda la Fundación Padre Félix Varela de Miami para poder comunicarnos con ustedes, al amigo Jorge Trilla por su dirección técnica. Dios los bendiga a todos. Patria y vida.
Radio República presentó La Cuba que perdura. Un programa donde el alma nacional es la protagonista. La Cuba que perdura. Radio Martí presenta Escritos al Margen, con la escritora y periodista María Elena Cruz Varela.
Poética, di la verdad, di al menos tu verdad, y después deja que cualquier cosa ocurra, que te rompan la página querida, que te tumben a pedradas la puerta, como un enorme viento que apenas sobrevive con el viento de afuera. Cada mañana recomienza a la manera de los actores italianos. Se para en seco como si alguien le arrebatara el personaje. Ningún espejo se atrevería a copiar este labio caído, esta sabiduría en bancarrota. Sobre los héroes. A los héroes siempre se les está esperando, porque son clandestinos y trastornan el orden de las cosas. Aparecen un día fatigados y roncos en los tanques de guerra, cubiertos con el polvo del camino, haciendo ruido con las botas. Los héroes no dialogan, pero planean con emoción la vida fascinante de mañana. Los héroes nos dirigen y nos ponen delante del asombro del mundo, nos otorgan incluso su parte de inmortales. Batallan con nuestra soledad y nuestros vituperios, modifican a su modo el terror y al final nos imponen la furiosa esperanza. Dicen los viejos bardos, no lo olvides, poeta, en cualquier sitio y época en que hagas o en que sufras la historia, siempre estarás echándote algún poema peligroso. He empezado este pequeño homenaje con los poemas porque no quería quedarme a mitad. Esto es un homenaje al poeta cubano Heberto Padilla, que es un poeta grande, y digo es con mayúscula, porque no es la muerte quien puede deshacer lo eterno que vive en sus poemas. Su apellido quedó sellado para siempre sobre una carpeta, rotulado como un caso, y en la medida en que esa carpeta se pone amarillenta con el paso del tiempo, amenaza con tragarse las poderosas palabras de sus poemas, lanzadas como piedras a las orejas sordas de este mundo. Lo conocí en Berlín en 1998, en uno de esos tantos eventos a los que asistimos los poetas, a veces solo por el placer de vernos, de encontrarnos. De pie, uno al lado del otro, nos detuvimos unos minutos sobre un pedazo de tierra que mostraba, como una cicatriz, la huella del muro que apenas unos años atrás dividía en dos el vientre de Alemania. Permanecimos en silencio, porque ambos sabíamos que no valía la pena decir nada, porque nada teníamos que celebrar, y sí mucho por los que dolernos. Heberto Padilla nació en Consolación del Sur el 20 de enero de 1932 y murió físicamente, digo, porque siento que había muerto ya muchas veces antes, el 25 de septiembre del año 2000, solo en el cuarto que ocupaba en Auburn State University, donde impartía las clases de literatura iberoamericana. Quiero dejar constancia con estos versos de mi respeto y mi admiración por ese hombre que batalló contra sí mismo, batalló contra sus fantasmas, y al final quiero otorgarle el estatus que le pertenece, quiero recobrarle a la memoria como el gran poeta cubano que fue.
Radio Martí presentó Escritos al Margen, con la escritora y periodista Marielena Cruz Varela.
Aquí falta, señores, una voz, hay una voz de ese sinsonte cubano, de ese mártir hermano, que el Martí se llamó, ay, se llamó.
Aquí, Radio Martí, transmitiendo para Cuba desde Miami, Florida.